Radio América, miembro de América Multimedios, presenta La Voz del Migrante, con Lesman Morazán. La Voz del Migrante. Copatrocina Sambos, Tigo y Casa Presidencial.
Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, un atol y seis baleadas. Te va un tapado lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Y ojalá pase la aduana y que no anden.
Auditorio de Radio América, muy buenas tardes, bienvenidos a La Voz del Migrante, el programa que cada lunes la voz informativa del pueblo lleva hasta sus hogares o donde se encuentren para informarles de lo que ocurre en el campo de la migración y, por supuesto, en forma especial, qué pasa con los hondureños fuera de nuestras fronteras patrias. A nombre de nuestro coordinador, Lesman Aníbal Morazán, y Ronnie Salinas, quien les habla, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que se queden en nuestra sintonía. Lesman Morazán está en una misión informativa. Quizás podemos tener un contacto con él hasta Suiza, donde Honduras se prepara para presentar o exponer ante la comunidad internacional avances en cuanto a derechos políticos. Y ya les vamos a contar. Mientras tanto, les informamos. Padres que pagaron para llevar a sus hijos a Estados Unidos dicen no temer al castigo del presidente Donald Trump, porque se ha anunciado que arrestarán a los que paguen a coyotes para llevar niños hasta la Unión Americana. También les vamos a informar sobre el veto que ha comenzado en cuanto al tema de las ciudades santuario. Estas y otras informaciones las compartiremos con ustedes en el transcurso de la próxima hora. Además, no perdemos de vista lo que va a suceder en cuanto a la exposición de argumentos que Honduras prepara para pedir la ampliación del estatus de protección temporal. Vamos a la primera pausa del programa y ya venimos con el contenido informativo, pero antes les recordamos nuestras direcciones de redes sociales: Radio América HN para que se mantengan informados en el Facebook, arroba Radio América HN en Twitter, y pueden comunicarse enviando sus comentarios, sugerencias al 9520-2080, el número del WhatsApp de Radio América, cadena nacional. 3:05, pausa y ya regresamos.
Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo y navega a toda velocidad con tu smartphone prepago 4G LTE. ¿Qué esperas? Llévatelo a solo 999 lempiras en tiendas Tigo. Tigo me llega. Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo y navega a toda velocidad con tu smartphone prepago 4G LTE. ¿Qué esperas? Llévatelo a solo 999 lempiras en tiendas Tigo. Tigo me llega.
En Radio América la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube, Radio América HN.
Para transportarte a la selva tienes dos opciones: ahorrar durante 2 años y dejar de comprar esos postres que tanto te gustan saborear después de almuerzo, evitar esas salidas al cine y olvidarte de esos zapatos que tanto quieres. Disfrutar el sabor de Sambos. Transpórtate a tu lado salvaje con Sambos. Deliciosas tajaditas de plátano salvaje. Naturales, crujientes, diferentes. Sambos, disfrútalo en todos sus sabores.
95, 20, 20, 80.
comunícate a nuestro WhatsApp.
Radio América.
Bueno es tener saldo. Súper bueno es tener saldo que te rinda para todo. Para hablar con quien quieras, chatear ilimitado y hasta navegar. Lo bueno se hizo súper bueno con la super recarga de Tigo, que viene con todo. WhatsApp chat ilimitado, megas para navegar, minutos para hablar, un amigo favorito y saldo promocional. Pídela ya desde 25 lempiras en pulperías y puntos Tigo. Tu saldo rinde más con tu super recarga. Tigo, me llega.
El 72% de la tierra arable en África es inservible. Honduras está acercándose cada vez más a esta situación. Cortar árboles, quemar el bosque y la falta de agua provocan miseria, desnutrición y hambre. Nuestro Honduras nos necesita.
Las 3 de la tarde con 8 minutos en La Voz del Migrante, el programa de todos los lunes de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio América. Trump pide aprobar leyes de inmigración cuanto antes. El mandatario quiere aumentar las penas contra criminales deportados que regresen al país de la Unión Americana. Así lo han señalado los medios informativos allá en Estados Unidos. El presidente Donald Trump exhortó a la Cámara de Representantes a que endurezca los castigos para las personas que reingresan al país de forma ilegal, así como para las ciudades santuario que se han negado a cooperar con los agentes federales del Servicio de Inmigración. Para destacar las iniciativas de ley antes de que sean votadas, Trump se reunió con los seres queridos de más de 10 víctimas de homicidios perpetrados por personas que estaban viviendo ilegalmente en Estados Unidos. Entre ellos estaban Jamil Shaw, padre de un joven de 17 años que fue asesinado a balazos en California en 2008 por un hombre que vivía ilegalmente en el país. Él estaba viviendo el sueño, dijo Shaw durante un diálogo emotivo que fue aplastado. Un orador constante en los eventos de campaña de Trump, Shaw, el ahora presidente, frecuentemente habló en contra de la inmigración ilegal, lo que le consiguió muchos votos. La ley que prácticamente está pidiendo que se apruebe ha sido bautizado como Ley Kate, que impondría penas de prisión mínimas obligatorias para aquellos que fueron deportados y reingresaron al país, y condenas más duras a aquellos que fueron detenidos por crímenes no relacionados con la inmigración. La ley fue nombrada así en memoria de Catherine Stein, una mujer de 32 años, a quien un inmigrante que estaba ilegalmente le disparó en la cabeza en California en el 2015. Juan Francisco López Sánchez, quien se declaró inocente del crimen, había sido excarcelado por la policía meses atrás, pese a la solicitud de agentes de inmigración para que permaneciera en prisión. La segunda propuesta de ley es para retirar algunas subvenciones federales del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional, incluyendo aplicación de la ley y el terrorismo a los estados y ciudades que se rehúsen a cooperar con las autoridades en materia de inmigración. Trump argumenta que las leyes podrían cerrar peligrosos vacíos explotados por criminales, pandilleros, traficantes de droga, asesinos y terroristas, y dijo a los miembros de las familias que asistieron a la reunión que perdieron a la gente que aman porque el gobierno se negó a endurecer las leyes de inmigración. Bueno, vamos a hacer contacto a esta hora con líderes de la comunidad hondureña en los Estados Unidos para hablar acerca de este panorama, de estas leyes que se piden, que se aprueben para endurecer medidas contra migrantes. Y además se señala, hablando del TPS, un tema que nos interesa mucho aquí en Honduras, es que se están haciendo gestiones, lobby, de parte de algunas personas, de grupos ligados al gobierno de los Estados Unidos, para que no se amplíe más este estatus de protección temporal, o que si se hace, sea mínimo, así como sucedió con Haití, donde solo se les dio una prórroga de 6 meses. ¿Es así lo que ustedes conocen al respecto? Don Ronnie Díaz, de la comunidad de hondureños allá en la Unión Americana, desde Wisconsin, esta tarde. Gracias por atendernos aquí en La Voz del Migrante. Buenas tardes, don Ronnie Díaz.
Muy buenas tardes, Ronnie, que Dios me bendiga, Dios te bendiga, bendiga a todo hondureño y a todo aquel que está aquí. Y ojalá que no pasen estas cosas que están sucediendo, Ronnie. Hace dos semanas el fiscal general de la República de Estados Unidos han presionado con demás fiscales de Estado que no renueven ninguna ampliación al CPS y más sin embargo han pedido la eliminación completa del DACA. ¿Qué es lo que pasa con las ciudades santuarios? Muchos alcaldes como otros gobernadores se han amparado con abogados para tratar de eliminar esa mentalidad negativa que tienen estos personajes o funcionarios del gobierno. Vuelvo y te recalco que es realmente de urgencia que los presidentes centroamericanos, el presidente de México, los presidentes de Sudamérica se reúnan, porque no solamente hondureños existen aquí. Aquí hasta europeos hay. Ya el gobierno federal ya no respeta entidades o policías nacionales. Ellos entran y hacen su trabajo y así se llevan hasta gente inocente, como tú lo has mencionado, buscando el sueño, o mejor dicho, el mejoramiento para su familia. Recalco también, Rene, que la labor de la cónsul de Chicago, la cual ha venido a visitar a los alcaldes y más sin embargo al gobernador de Wisconsin, así mismo expresándole las necesidades de sus conciudadanos, el por qué estamos aquí y realmente pues las políticas de Estados Unidos necesitan cambiar esa hostilidad, porque aparte de eso, somos un pueblo necesitado. Entonces hay que ser consciente con el trabajo de la persona y felicito y aplaudo el trabajo de ella, una gran funcionaria.
Don Ronnie, entonces prácticamente ustedes se sienten con la información que tienen, sin el ánimo de ser pesimistas, porque aquí prácticamente siempre estamos confiados a que los objetivos se van a lograr, es que quizás no la ampliación no pueda ser por 18 meses como tradicionalmente se ha logrado por parte del gobierno de Honduras, que Estados Unidos pueda ampliar el estatus de protección temporal por año y medio.
Mira, Ronnie, es un problema de que se está dando en este país, o digamos, en este gobierno, en el cual han dicho de que ningún estatus, más sin embargo, han nombrado al señor John Kelly como director que conduce el sistema de seguridad del Estado. Y él ha dicho claramente de que el estatus de protección solamente es una temporada. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya directamente nos están diciendo la gente que tiene TPS, y no quiero ser negativo, ojalá que se logre estas conversaciones, como dices tú, en el lobby, y ojalá que lleguemos a una concretación, porque es beneficio también para este país. Porque hay que recordar que hay gente que tiene TPS y tiene negocios, tiene casa, tiene hijos, o sea, es un montón de grupos o situaciones que se van a dar, dado el caso que se quite, porque aquí están hablando de dejar hijos sin padres, negocios sin dueños, o sea, la economía se va a ir para abajo. Entonces, eso en ese punto se deben enfocar nuestros funcionarios de nuestros países para darles a entender que realmente sí es Estados Unidos, pero no deja de ser tampoco un país. Y muchas de las personas, vaya, la mayoría, estamos aquí, hemos venido a luchar para poder darle a nuestras familias un mejor vivir. Vuelvo a reiterar, te reitero, se ha dicho, sin embargo, la semana pasada, Tikal, en Texas, en Austin, Texas, que fue firmada la ley SB 44 que la firmó el gobernador de Texas, fiscal general fue muy empático y muy claro en algo, que él no iba a retrasarse por ninguna organización o por nadie o por ningún país o gobierno que viniera a querer a tomar decisiones cuando son decisiones propias. Entonces, es ahí donde están las situaciones, ¿verdad? Hay que saber manejar este sistema político y vaya, la diplomacia más que todo, porque aquí hay mucha gente que va a sufrir. Hasta nosotros que somos ciudadanos, o sea, todo esto está cambiando de una manera de 180 grados. Aquí nadie te va a salvar.
Mencionábamos en el programa de Conexión Catracha una nota informativa que daba a conocer una de las agencias internacionales y señalaban que las autoridades hondureñas han expuesto que ellos van a explicar como argumento para la ampliación del TPS la buena conducta de la comunidad hondureña durante todo este tiempo en el que han estado arropados por este régimen de protección. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es suficiente, Ronnie, argumento?
Ronnie, volvemos al mismo punto. Mira, tú mencionaste que hubieron familias de víctimas que fueron supuestamente asesinados por personas indocumentadas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente generaliza a todo el mundo. Vaya, por ejemplo, si yo soy si yo hablo castellano, creen que yo soy mexicano. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el gran número de los funcionarios, vaya, de Estados Unidos, como la comunidad anglosajona o vaya, ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, no saben ni dónde es Honduras. Entonces, ellos piensan que Honduras es México. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ojalá, y pedimos a Dios que no solamente a Honduras se extienda, sino que se extienda a todo el mundo, para que sí tengamos paz, porque el problema ya no es de Honduras, ya este es un problema de todos los países, de aquellos ciudadanos que cuentan con un documento de amparo y protección. Entonces, ellos han dicho, como te vuelvo a repetir, el fiscal general dijo de que él iba a luchar, ¿verdad? Con el señor director John Kelly, creo que tiene una buena comunicación con el señor presidente Juan Orlán, para que elimine completamente lo que es el TPS y así mismo el DACA. O sea, imagínate si eso se da o si eso sucede, o se está dando, porque ahora hasta la gente de DACA han deportado a México, han deportado a otros países, se le han violentado los derechos. Ahora, ¿por qué yo me alegro de que la señora cónsul, con los demás cónsules, haya venido, y ella, por ella misma, venir a hablar con el gobernador de Wisconsin? Porque lo que no saben muchos es que el gobernador de Wisconsin, Walker, es uno de los primeros funcionarios que tiene y está cerca del presidente Trump. Son buenos amigos. Y él entiende la necesidad de la mano laboral del inmigrante. ¿Por qué? Porque Wisconsin es el estado número uno de producción de lácteos. Y entonces los dueños de los ranchos le han puesto presión al gobernador, porque si él toma esas atribuciones de sacar a los inmigrantes, se hizo una prueba de a ver si podía meter gente de cárceles a trabajar. No dio resultado. Perdieron económicamente, se murieron animales, vaya la vaca. Entonces los rancheros han quitado, se reunieron inmediatamente con él y dijeron, esto tiene que parar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que darle a entender a esta gente, a este gobierno, cuáles son las causas y las penas que van a sufrir si se elimina la mano del inmigrante. Y concretando a sí mismo, la señora cónsul le dejó saber el comportamiento, no solamente de la comunidad hondureña, sino de todos los inmigrantes y los futuristas que hemos sido y el progreso económico que le hemos dado a este país. porque como buen hondureño te puedo decir que nosotros hemos dejado vulgarmente el lomo, nos hemos partido el lomo en este país, ganando una miseria, pero con esa miseria podemos obtener las necesidades de nuestro país, y aún así siendo humillados.
Muy bien. Bueno, don Ronnie, estaremos pendientes de las acciones que desarrolle la comunidad hondureña de Estados Unidos en el marco del objetivo principal, el cual se entiende es la ampliación del TPS. Sí, para
quiero
concluir, don
Ronnie. Algo rapidito. Los funcionarios hondureños deben de acercarse a las organizaciones para que así mismo ellos apunten las necesidades, para que esos apuntes vayan y lleguen a los oídos de estos funcionarios estadounidenses. Asimismo, conocer a las personas para que se den cuenta en qué situación se vive aquí en este país. Te agradezco, Ronnie, Dios te bendiga. Eres un hombre muy preocupado por nuestra comunidad y asimismo Dios te va a seguir bendiciendo.
3:22 PM, estamos con el contacto con líderes de la comunidad hondureña. Más adelante vamos a tener otro contacto sobre cómo va la campaña que se ha empezado en el estado de Florida con el fin de hacer conciencia de la necesidad de ampliación con el estatus de protección temporal. 3:23 PM, vamos al contacto que tenemos con el Departamento 19 y esta alianza entre La Voz del Migrante y Proceso Digital.
Porque la voz de los hondureños tiene eco en la era digital. Departamento 19.HN, en alianza con La Voz del Migrante, potencian un espacio de denuncia, pero también esbozan las vivencias y esperanzas para nuestros compatriotas en el exterior.
Cosas, ahí te mando un...
Muy bien, 3:23 PM. Hacemos el contacto con el periodista Ronald Ordóñez para que nos informe acerca de las acciones que realizan productores que quieren evitar el flujo migratorio masivo con generación de empleo, porque la gente busca mejor porvenir por la falta de empleo e ingresos aquí en el país. ¿Cómo está esto, Ronald? ¿Cuál es la estrategia que quieren seguir y en qué áreas del país se tienen estos puntos a desarrollar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ronnie. Así es, productores de la zona sur del país, específicamente en Macala, La Paz, están desarrollando distintas estrategias y están trabajando con escolares, están trabajando con los menores para ilustrarlos y darles alternativas, enseñarles a los menores de edad que hay alternativas de empleo, eso en el rubro del café, con el objetivo de buscar reducir los flujos migratorios en la zona sur del país, una de las zonas más afectadas por la migración en Honduras, de donde más se origina la migración. Entonces, productores de café han tomado esta iniciativa, se han unido las distintas cooperativas y están trabajando con los escolares para darles esta alternativa, ilustrarles y enseñarles que hay opciones de empleo en este rubro. Vamos a escuchar a Ana Amparo Santos, ella es vicepresidenta de la cooperativa RAUS. Esta es la cooperativa regional mixta de agricultores orgánicos de la sierra, ubicada en Macala, La Paz, y nos comenta sobre este proyecto que están desarrollando para reducir los flujos migratorios en la zona sur del país.
La zona sur es una de las más marcadas por la migración en nuestro país. Este rubro del café les estaría brindando las oportunidades tanto a mujeres como a hombres de empleo, y esto estaría evitando la migración.
Claro que sí, porque ahorita nosotros, como también yo estoy en el Comité de Educación, eso es algo que nosotros lo queremos implementar con los niños, para ver que ya los niños vayan conociendo el proceso del café y que ellos vayan viendo que es otra nueva alternativa para no emigrar, sino que también nosotros en nuestro país tenemos la forma como crear empleo y cómo apoyarnos, ya que sea algo para otras donde se emigra, porque también uno sabe que arriesgamos la vida.
¿Qué calidad de café están produciendo, Juan?
Pues gracias a Dios estamos entre los lugares especiales de, a nivel internacional, vendiendo el café a Estados Unidos, Europa también, que se esté exportando el café, tenemos Carpaín y Café 90, uno de los, entre la cooperativa Raos estamos desde los mejores cafés a una altura de 1650 sobre el nivel del mar.
¿Nos explica qué significa esto de la calificación 90?
El café 90 es un café que mantiene los sabores, como el Carpaín también va, que es uno de los que mantiene la calidad del café. Al llegar a exportar, durante va a la exportación al destino final, que siempre tiene sus atributos.
¿Cuánto están exportando ustedes a nivel?
Hasta ahorita van 70 contenedores ya exportados a distintos países a nivel internacional.
Es parte de lo que nos comentaba Ana Amparo Santos, vicepresidenta de la cooperativa Raos, y de esta importante iniciativa que hay que destacar porque es importante reducir los flujos migratorios del país. De acuerdo a datos de la Cancillería, hasta la fecha van deportados 22.546 hondureños, 22.546 hondureños, y esto se ha logrado reducir respecto al año anterior en un 48%, de acuerdo a los datos oficiales de la Cancillería de Honduras, gracias a estrategias como esta e iniciativas como las que están empezando a tomar los productores de café de la zona sur del país. Ronnie, estas y otras noticias las pueden ampliar en www.departamento19, y los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos buscan únicamente como Departamento 19. Ronnie, le devuelvo micrófonos al programa insignia de los lunes por la tarde, La Voz del Migrante.
Visita departamento19.hn y conoce todo sobre la diáspora hondureña en el mundo.
Las 3 de la tarde con 28 minutos. Lo que se necesita en el país es generación de empleo para que nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestras mujeres no piensen en abandonar el país buscando un mejor porvenir, porque Honduras no se los ofrece. Van a Estados Unidos con todas las ilusiones de una mejor vida para ellos y para su familia, pero es porque no encuentran la oportunidad de empleo, empleo digno para satisfacer todas esas necesidades. Las 3:29 minutos. Estamos a esta hora en comunicación con Sor Lidia Mara de Sousa. Ella es la coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana para escuchar qué piensa acerca de lo que se está anunciando por parte de, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos. Primero, que arrestarán a los padres que paguen a coyotes para llevar a sus hijos hasta la Unión Americana. Y también arranca la construcción de prototipos del muro fronterizo. Hermana, le preguntamos primero sobre esta nota donde prácticamente ya se ha dado la orden por el presidente Trump para que se comience a arrestar a los padres y a otros familiares que hayan contratado a contrabandistas o lo que nosotros denominamos coyotes para llevar a menores a Estados Unidos. Una medida que ha estremecido a las comunidades inmigrantes allá en la Unión Americana. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Les parece una buena idea porque va a mermar así el flujo de menores no acompañados, o es algo extremo como algunas de las medidas que ha tomado esta administración del señor Donald Trump? Buenas tardes, hermana Lidia.
Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en esta tarde, y definitivamente para nada podemos entender de que es una buena medida esta que ordena Trump, ¿verdad? Porque primeramente, y como bien decía usted, de que las condiciones de nuestro país no son las mejores o las suficientes para que la población esté en el país. Muchos de los papás que mandan traer sus hijos no es simplemente para la reunificación familiar, como muchas veces nuestros gobiernos les gusta, ¿verdad?, declarar. No es esto. Muchos de estos niños y adolescentes que viajan pagados por el papá o la mamá o un familiar en Estados Unidos que le paga un coyote, es porque está en riesgo en Honduras. O sea, el riesgo de la pobreza y de la miseria en que están viviendo, sea el riesgo de la violencia en la cual, ¿verdad?, están siendo sometidos todos los días. Y aquí hablamos no solo de una violencia por parte del crimen organizado, maras y pandillas, pero muchas veces violencia también intrafamiliar. Entendemos de que sí es una realidad que muchas veces la persona cuidadora de los niños acá en Honduras son personas que no son las idóneas para estar educando niños, y muchas veces estos niños declaran que sufren todo tipo de violencia, y además de violencia, explotación. Explotación laboral, explotación sexual, y esta es una preocupación para los papás. Entonces, no es posible que se dé una normativa tan pesada como esta, tan estricta como esta, de criminalizar a los papás sin estar considerando el por qué tienen que irse de nuestro país los niños. Estamos hablando Honduras, pero la misma realidad está en El Salvador y Guatemala, nuestros países hermanos. Infelizmente, nuestros países, y hablando específicamente de Honduras, tiene muchos años de deuda social con la niñez y la adolescencia. Entonces, no hay oportunidades de vida digna para los niños y adolescentes y jóvenes, y tampoco hay garantías de derechos humanos. Entonces, el sueño de poder llevar a su niño a Estados Unidos es un sueño de poder darle vida digna. Más que estar criminalizando a los papás, lo que debería estar buscando Estados Unidos es como regularizar esta migración, ordenar esta migración, facilitar para que estos niños y adolescentes puedan, de una forma legal, llegar a Estados Unidos y estar con sus papás allá. Entonces, para eso, aquí es algo importantísimo que siempre insistimos. Estados Unidos, en vez de estar cerrando las puertas, deportando, criminalizando a los migrantes, que más bien van a aportar para Estados Unidos, son trabajadores, generan para Estados Unidos, pagan impuestos, debería estar buscando alternativas de regularización para esas personas, porque van a trabajar. Y una vez que logran su regularización, tienen derecho entonces de la reunificación familiar. Y esto evitaría todas las desgracias que nosotros vemos en la ruta migratoria, ¿verdad? Los secuestros, las masacres, desaparición de nuestros niños, adolescentes y adultos, todo ese tráfico ilícito de personas se iría a disminuir muchísimo si los estados, y principalmente aquí hablando Estados Unidos y México, pudieran dar entonces normativas de regularización o facilitación de paso o de entrada de personas trabajadoras. Son migrantes trabajadores, y es eso que nosotros insistimos.
Hermana, el 2015 y el 2016 se caracterizó por este fenómeno de menores no acompañados que llegaron a Estados Unidos, y los países centroamericanos entraron en una crisis, y el gobierno de Estados Unidos entonces empezó con la formulación de un proyecto llamado Alianza para la Prosperidad, que se debe aplicar con el fin que el flujo migratorio disminuya, además de estas medidas de seguridad que se anuncian. Yo le pregunto a usted, como coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana, ¿sienten ustedes que el flujo de menores no acompañados, el flujo de menores hondureños hacia la Unión Americana ha disminuido o continúa en ese porcentaje alarmante que llamó la atención durante 2015 y 2016?
Definitivamente, por más que sí es cierto, según los datos oficiales de Relaciones Exteriores, ha disminuido la deportación de los niños, sea de México o Estados Unidos. La información que nosotros tenemos por parte de las organizaciones de sociedad civil de México y Estados Unidos es que los niños siguen llegando en sus fronteras. Según datos que manejamos incluso de la seguridad de Estados Unidos, la seguridad migratoria, ICE, más de 10.000 niños hondureños han llegado de forma no acompañada en la frontera de Estados Unidos, fuera, ¿verdad?, la cantidad de niños que han llegado en México. Claro que siguen saliendo del país, los niños acompañados o no acompañados, y siempre llamamos la atención para el tema de los adolescentes, o sea, aquellos que están en la edad entre 12 y 18 años, que una gran parte de ellos viajan no acompañados y viajan huyendo, sea de la miseria en que viven en su lugar, miseria, la pobreza, o sea, de la violencia. Definitivamente, según los datos que nos informan las organizaciones que atienden a los niños migrantes, por lo menos un 35% de los niños que van a la ruta migratoria están huyendo de la violencia en nuestro país, la violencia directa. Y si nosotros consideramos la violación sistemática de derechos humanos, la pobreza como violencia, vamos a tener que prácticamente un 100% de los niños salen del país por la violencia, directa o indirectamente.
Bueno, preocupa realmente estas cifras, pero ¿se ven esfuerzos, hermana, o realmente no se ha visto nada para poder menguar esta situación?
Pues hay discursos. Estos abundan, ¿verdad? Hay algunas actividades que sí, o sea, iniciativas que se dan, pero son insuficientes. Definitivamente lo que se ha visto es insuficiente todo el esfuerzo que se va dando, sea por parte de gobiernos, sea por parte de cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil. Porque eso siempre va a ser insuficiente, porque nosotros estamos hablando que para proteger integralmente a nuestros niños y niñas y adolescentes es necesario un cambio de estructura. Recientemente, por ejemplo, he leído que en 22 meses sí había graduado más de 7,000 policías, ¿no?, de la Policía Nacional. Entonces, una pregunta que nosotros hacemos, en 22 meses, ¿cuántos nuevos centros educativos fueron construidos? ¿Cuántos nuevos cupos para maestros si fueran generados? ¿Cuántos niños que antes estaban en nivel de pobreza, ahora ya salieron del nivel de pobreza? Estaban desnutridos y hoy ya no están desnutridos. ¿Cuántos adolescentes que deberían estar estudiando están en la calle? Entonces, ¿cuántos de estos nosotros estamos logrando recuperarlos o garantizarles derechos en 22 meses? Entonces, de verdad estamos hablando de que es necesario un cambio de estructura y una voluntad política más fuerte, más efectiva, para que realmente se garantice derechos humanos a todos los niños de nuestro país, niños y adolescentes, pero también les garantice protección integral. O sea, que los niños no tienen que estar en la calle. Casa Alianza siempre están denunciando que va en aumento el número de niños viviendo en la calle. ¿Quién cela por estos niños? Al final, por más que la iglesia y la sociedad civil intente hacer algo, es demasiado, el número de niños es muy alto y no tenemos estructura. Realmente esta es una obligación de Estado y es necesario que sí existan acciones más efectivas para la protección y garantía de la dignidad a todos nuestros niños, niñas y adolescentes.
Muy bien, muy amplia, hermana Lidia. Estaremos en próximos contactos ahondando sobre otros temas, siempre relacionado a este tema de la migración y las medidas que se deben adoptar para que nuestros compatriotas no salgan a arriesgar sus vidas fuera de nuestras fronteras. Hermana, feliz tarde.
Bendiciones y feliz tarde.
Sor Lidia Mara Silva de Sousa, ella es la coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana en Honduras. Las 3:40, las tajaditas de plátano Zambos son el reflejo de toda la pasión y orgullo catrachos y son para ti. Vamos a la pausa y ya volvemos con más contenido aquí en La Voz del Migrante.
Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo y navega a toda velocidad con tu smartphone prepago 4G LTE. ¿Qué esperas? Llévatelo a solo 999 lempiras en tiendas Tigo. Tigo, me llega. Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo y navega a toda velocidad con tu smartphone prepago 4G LTE. ¿Qué esperas? Llévatelo a solo 999 lempiras en tiendas Tigo. Tigo, me llega.
En Radio América, la información es de ida y vuelta. Síguenos en Twitter, arroba Radio América HN.
Transpórtate a tu lado salvaje con el sabor de Sambo's. Prueba las deliciosas tajaditas de plátano. Naturales, crujientes, diferentes. Disfrútalo en todos sus sabores.
95-20-20-80. Para informar y saludar, Radio América está en WhatsApp. Tu voz se escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 95-20-20-80. Radio América.
Comunícate con nosotros.
Radio América.
Bueno es tener saldo. Súper bueno es tener saldo que te rinda para todo. Para hablar con quien quieras, chatear ilimitado y hasta navegar. Lo bueno se hizo súper bueno con la super recarga de Tigo, que viene con todo. WhatsApp chat ilimitado, megas para navegar, minutos para hablar, un amigo favorito y saldo promocional. Pídela ya desde 25 lempiras en pulperías y puntos Tigo. Tu saldo rinde más con tu super recarga. Tigo, me llega.
Súmese a las personas que ya descargaron la aplicación América Multimedios.
Es muy sencillo. Desde las tiendas de aplicaciones Google Play y Apple Store, búscala con el nombre América Multimedios y descárguela gratis en su teléfono o tableta Android y Apple.
Radio América, Super 100, Radio Moderna, Momentos Online, Radio Universal, Ultra FM, Radio San Pedro, Radio Valle y Estéreo Ceiba.
Una opción para todos los gustos. América Multimedios, la aplicación número uno en Honduras.
El 72% de la tierra arable en África es inservible. Honduras está acercándose cada vez más a esta situación. Cortar árboles, quemar el bosque y la falta de agua provocan miseria, desnutrición y hambre. Nuestro Honduras nos necesita.
Porque la buena música es una tradición que nunca pasará de moda. Momentos Online. www.momentosfm.net.
Y ahora estoy aquí.
Goce de las joyas de la música en cualquier lugar, en todo momento. Momentos Online. Una emisora América Multimedios.
Sé que te dejé escapar, sé que te perdí.
Unos platanitos y dos libras de cuajada. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada.
3 de la tarde con 44 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Radio América y la voz del migrante. Bueno, algunos medios en Estados Unidos informan sobre el veto migratorio relacionado con un decreto del presidente Donald Trump. Entran en parte vigencias de esta propuesta del presidente Trump. Escuchamos este informe sobre la entrada en vigencia de algunas partes del veto migratorio. Así lo informaban desde Estados Unidos.
Migratorio del presidente Trump. Cuando se aplicó por primera vez, hubo gran caos en los aeropuertos y denuncias de residentes legales a los que se les negó la entrada. Por eso hoy abogados acudieron a asegurarse que no se cometan injusticias. Diego Arias nos informa.
En aeropuertos y calles del país, hoy todo era incertidumbre y preocupación ante la entrada en vigor del veto migratorio del presidente Trump.
¿Quién sabe si el día de mañana también puede aplicar o ofender a cualquier otro grupo o a la misma comunidad latina?
Varios grupos de abogados acudieron a los aeropuertos LAX de Los Ángeles y JFK de Nueva York para ayudar a cualquier pasajero de los 6 países incluidos en el veto. Y es que hoy, tras la decisión de la Corte Suprema, el Departamento de Estado especificó quiénes en estos países cuentan con un vínculo auténtico para ingresar al país. Hijos de cualquier edad, esposos, padres, suegros y hermanos de personas en Estados Unidos. Pero excluidos, abuelos, tíos, sobrinos, primos, cuñados e incluso prometidos. Esta activista de origen sirio, quien está a punto de casarse, lamenta que sus tíos y sobrinos ahora no podrán acompañarla.
Sí, no, nos parece increíble que el Departamento de Estado piensa que un abuelo, un sobrino, un nieto no es una relación auténtica.
Pero para la administración Trump, este veto es necesario para prevenir un ataque terrorista en suelo estadounidense.
Las visas que ya habían sido aprobadas no serán revocadas, por lo que esas personas podrán venir al país. Asimismo, tanto profesores, estudiantes y trabajadores que tengan una invitación válida para venir al país podrán hacerlo sin problema. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo.
Y que no hay...
El coleccionista de serpientes.
3:47 en la voz del migrante de Radio América. Hacemos contacto con nuestro compatriota Porfirio Quintano para que hablemos un poco. Ellos quieren plantear un ejemplo, algo para recordar acerca del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Relacionado con el caso de un centroamericano y la protección que tienen con este estatus TPS. Don Porfirio, escuchamos cuál es el análisis y el planteamiento que usted quiere hacer esta tarde aquí en La Voz del Migrante, cuando se está hablando del TPS y todas estas medidas contra inmigrantes.
Sí, buenas tardes, Ronnie, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio América, el programa La Voz del Migrante. Sí, estábamos hablando hace 3 meses en la costa oeste, el distrito de apelaciones número 9. Aquí, o sea, las cortes están divididas en distritos, y entonces este distrito número 9 es el más grande, abarca los estados de Hawái, a Washington, Oregón, California, Arizona. Entonces, un juez falló en favor de un inmigrante salvadoreño que él estaba arreglando por medio de su esposa, que es ciudadana. Para él poder arreglar o para él poder conseguir traer su visa, tiene que salir del país. Entonces, este juez falló a favor de él, que desde el momento que él había entrado, pues ya había cumplido con los requisitos y que se le debe de proporcionar y se le debe de debe hacer el proceso dentro de este distrito. ¿Y qué es lo que beneficia y qué es lo que queremos decir? Hace 3 meses fue ese veredicto y hoy, este 30 de junio, se cumplieron los 3 meses. El gobierno federal, a través de la Agencia de Inmigración y Naturalización, tendría la autoridad o el derecho de apelar dicha decisión. No lo ha hecho, no han informado oficialmente, pero nosotros estamos con la curiosidad que se terminó el tiempo del debido proceso. Entonces, si no lo apeló, inmediatamente entra y es ley, y entonces todos los inmigrantes que están bajo el TPS y que tienen hijos mayores de 21 años o están casados con un ciudadano o americano, entonces van a poder arreglar sin tener que salir y tener que enfrentar el castigo a los 10 años. Obviamente cada caso es diferente y ellos tienen que tener sus propios requisitos, pero eso es algo que les favorece a los inmigrantes que están bajo el TPS en este distrito número 9. Pero no es nada oficial, no estamos diciendo que el gobierno federal no ha apelado, pero ya se terminaron los 3 meses, y si no apela, en próxima semana va a ser noticia que ya estos inmigrantes van a poder arreglar, porque muchos le temen salir y tener el castigo de los 10 años.
Hay que estar atentos, pero obviamente no faltarán algunas personas que van a tratar de aprovecharse esta situación, diciéndole a los de la comunidad de latina migrante, hagan esto, hagan lo otro, ¿no, Porfirio?
Exacto. Eso sí tienen que tener bien claro, porque no es en todo Estados Unidos que aplica, es solo bajo la jurisdicción del Distrito de Apelaciones número 9. La otra cosa, para poder aplicar, tienen que ir a ver un abogado, dependiendo, porque todo caso, cada caso es diferente. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre aconsejamos al migrante que no cometa esos errores de buscar esas personas que se aprovechan por cualquier noticia o cualquier cosa que se dé. En otros programas se va a seguir, porque esto va a ser noticia. Esto puede ayudar. Este fallo, si se convierte en ley, va a ayudar a los otros distritos en lo que está dividido el sistema de justicia aquí en Estados Unidos. Entonces, es un paso, pero no es nada oficial. Solo que se han cumplido los 3 meses y el gobierno no apeló, y es posible que se convierta en ley. Y volvemos a repetir, los inmigrantes que están bajo el TPS y que estén casados con ciudadanos americanos o que tengan hijos mayores de 21 años van a poder arreglar sin tener que salir del país.
Muy bien, don Porfirio, estaremos pendientes de las informaciones que vayan surgiendo relacionadas a este tema y lo que puede beneficiar a la comunidad latina. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por dar la oportunidad y gracias por informar a la comunidad.
Don Porfirio Quintano, de los hondureños en el norte de California. 3:52. Hablábamos entre nuestros titulares sobre decisiones que se han tomado con relación a las ciudades santuario, estos centros de protección que se han establecido en varios estados de la Unión Americana con el fin de proteger a los migrantes, y que las autoridades federales quieren despojar de este título porque no cooperan con algunos operativos con el fin de arrestar a migrantes. Bueno, escuchamos esta información que nos proporcionan desde La Voz de América.
El tema migratorio. La Cámara de Representantes decidió sobre 2 proyectos de ley que afectan directamente a los indocumentados. La primera impone penas de cárcel más severas contra criminales deportados que reingresen al país. La segunda deja sin fondos federales a la ciudad de Santuario. María Paula Ochoa tiene los detalles.
El Congreso dio luz verde a la llamada ley de Kate, que castiga con al menos 5 años de cárcel a quienes sean detenidos cruzando la frontera tras haber sido deportados. Esto decepcionó a los opositores.
Siempre van a haber personas malas, pero no debemos criminalizar toda una comunidad.
La propuesta es uno de los emblemas del presidente, que este miércoles se reunió con familiares de quienes han muerto a manos de indocumentados. Ustedes perdieron a sus seres queridos porque el gobierno se rehusó a ejecutar las leyes de inmigración, les dijo el presidente. La enfermedad de sus padres obligó a Mari a salir del país varias veces y ahora siente temor.
3:54, hemos llegado al final de La Voz del Migrante. Gracias por habernos acompañado. Para la próxima dejaremos temas que seguiremos ahondando con la comunidad de hondureños allá en la Unión Americana, lo relacionado a pocos jueces para demanda de inmigración. De acuerdo con abogados del estado de Florida, la cantidad de jueces para procesar trámites de inmigrantes no cubre la gran demanda en la actualidad. Lo dejamos hasta aquí. El programa de La Voz del Migrante. Feliz tarde para todos. Que Dios les bendiga. Con permiso.
Radio América, miembro de América Multimedios, presentó La Voz del Migrante con Lesman Morazán. La Voz del Migrante. Copatrocina Sambos, Tigo y Casa Presidencial.